Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Estamos en una nueva emisión de Está Bien Ser Feliz y hoy vamos a hablar de fibromialgia, porque bueno, últimamente estoy recibiendo bastantes consultas que tienen que ver con fibromialgia y con que es una, un diagnóstico que está apareciendo como cada vez más seguido. Y creo que tiene que ver mucho con la contrariedad con la que estamos viviendo, ¿no? Y la fibromialgia tiene esto de contrariedad en el territorio y como que es una acción y contrarreacción, o sea, tengo ganas de ir para un lado, pero me siento obligada a ir para otro lado. Entonces, dije, bueno, ya habíamos hecho un programa de fibromialgia hace un tiempo, pero como veo que está como cada vez creciendo más este tema, y la verdad que no sé si es que es como que cuando no saben más o menos qué diagnóstico tienen, va a parar a fibromialgia o ha aumentado la fibromialgia, porque es como que es una palabra y una enfermedad que casi no se escuchaba, pero que en el último tiempo cada vez se escucha más. Entonces, un poquito el tema de ver y detectar si tiene que ver un poco con esto de que cuando no sé lo que es, ponemos que es un virus o tiene que ver con algo que realmente la sociedad está llevando a nivel como más macro, ¿no? Donde hay un crecimiento de gente haciendo cosas que no tienen ganas de hacer y se sienten obligadas a hacerlo, y entonces eso está como haciendo proliferar este diagnóstico, ¿sí? Entonces, para entender un poquito más sobre esto, vamos a hablar un poquito de qué significa la fibromialgia, cuál es el sentido biológico de la fibromialgia, cuáles son los conflictos que me pueden traer fibromialgia, y para ver un poco también quién en este momento esté atravesando un proceso donde tenga un diagnóstico de fibromialgia, si se siente identificado en alguno de estos conflictos para poder así gestionarlo, ¿sí? Lo importante es, acuérdense que yo siempre les digo que el principio de la sanación está en la aceptación. Primero acepto que me está pasando algo y una vez que lo acepto, lo puedo sanar. Pero si no lo puedo ver, lo que no puedo ver, no puedo sanar. Entonces está bueno darme cuenta, porque a veces, y también esto suelo repetirlo porque es algo que lo veo muy frecuentemente en las consultas, es que hacemos rutina o lo hacemos como normal algo que no es normal, ¿sí? Un comportamiento o una actitud o una forma de relacionarme con alguien que de pronto, como siempre me relaciono desde ese mismo lugar, por ejemplo discutiendo, entonces lo tomo ya como algo que es dentro de mi rutina y que es parte de mi experiencia de vida y que es normal porque, bueno, ya esa persona es así, entonces como es así, yo cada vez que hablo con él tengo que discutir, pero en realidad eso no tiene nada de normalidad. Nosotros tendríamos que estar viviendo en armonía, en eje y en paz, y ahí es donde nosotros estaríamos viendo y encontrando que es nuestro camino, ¿no? El tema de estar en coherencia con las situaciones y con lo que estamos haciendo. Entonces, cuando yo trabajo, o sea, estoy mucho tiempo fuera de esta coherencia y hago muchas cosas en incoherencia todo el día para satisfacer al otro, para agradar al otro, para que el otro sea feliz, para no quedarme sola, para no perder la pareja, para no perder el trabajo. Entonces el inconsciente nos empieza a hablar, primero por referencia externa, donde nos empieza a mostrar situaciones y a decir, mira, por acá no es, por dónde estás yendo, tenés que cambiar el rumbo. Y cuando yo no lo puedo ver, entonces la biología me presta la capacidad de respuesta que no tengo y actúa la biología desde la enfermedad, ¿no? La enfermedad tiene un sentido biológico, es un programa biológico perfecto, sensato, con un sentido especial, y cuando se dispara ese programa, es porque ya la biología tomó el control para ver si puede ponernos en coherencia, porque nosotros desde nuestro lugar, nosotros por nosotros mismos no lo pudimos hacer, ¿sí? Entonces la biología se encarga de acomodarnos y poner en orden eso a través de la enfermedad. Entonces, para entender un poquito de qué va la fibromialgia, ¿no? Y qué estamos hablando cuando hablamos de fibromialgia, cuando decimos fibromialgia, vamos a hacer la definición de fibromialgia, que es una enfermedad crónica caracterizada por dolor en varios puntos de los músculos y las articulaciones, sin que existan lesiones ni causas orgánicas demostrables. Se estima un origen neurológico, ¿sí? Es una enfermedad, un programa biológico que es de capa 3 embrionaria, de la tercera capa embrionaria, que es un conflicto de desvalorización. Acuérdense que la capa embrionaria 3 habla de movimiento y valoración. Entonces, cuando hablamos de movimiento, hablamos de si voy para un sentido y tengo que ir para otro, o estoy yendo a un sentido que no tengo ganas de ir, o siento mucha desvalorización en mi familia respecto de lo que hago, ¿no? Entonces, en este caso también es un conflicto de doble obligación o de un contacto impuesto. Este conflicto de contacto impuesto es si tengo que, por ejemplo, si yo vivo en mi casa y mi mamá vive en su casa y resulta que como mi mamá ya no se puede manejar sola, tengo que irme a vivir yo de mi mamá o yo venirme a vivir, o que mi mamá se venga a vivir a mi casa y nosotras, por ejemplo, nos llevamos muy mal, entonces tengo un conflicto de contacto impuesto, ¿sí? Me siento como en la imposición de convivir con esta persona a pesar de no llevarnos bien, ¿no? O estar todo el día discutiendo o lo que fuere. También este conflicto de doble obligación, si me siento en una obligación que va más allá de lo que yo puedo abarcar, ¿no? O sea, si yo siento que me siento obligada a responder por las cosas que hace un otro. El otro comete errores y yo me siento obligada o termino siendo la que pago al abogado, pago el servicio, pago el problema, pago la rotura, ¿sí? Y el otro rompe, hace, y no mide las consecuencias, y después yo me siento obligada a cubrir su falta, ¿no? Eso también es una doble obligación. El sentido biológico de que esté la fibromialgia en nosotros, de que nosotros estemos con fibromialgia, los enfermos de fibromialgia tienen la sensación de que la gente no les cree, pues no presentan síntomas visibles y medibles. El dolor muscular es una señal de aviso de que algo no va bien en los movimientos y se relaciona con los gestos y cargas que esta gente tiene con la familia. El dolor es siempre primero un dolor psíquico que termina manifestándose en el organismo. Se le llama la enfermedad de las fibras familiares, ¿sí? ¿Cuáles son los conflictos que pueden estar originando esta fibromialgia? Hay un conflicto central de dirección, acuérdense lo que le digo, esto de quiero para un lado y me siento obligada a ir para el otro, sumado a un conflicto de desvalorización. Quizás se suma al conflicto de que tengo que ir para el otro lado, el tener que escuchar a la persona que está obligándome a ir para ese lugar, que encima me desvaloriza, ¿no? O sea, anda para acá porque yo sé lo que te digo, porque yo soy la que más sé que vos que lo que tengo que hacer, lo que tenemos que hacer. Entonces siento esta desvalorización. También puedo sentir sobre responsabilidad, ¿no? que tengo que hacer cosas que van por encima de la de lo que a mí me tocaría a mí hacer, ¿no? Me tengo que hacer responsable de los temas de un otro también, ¿no? Porque el otro no se hace responsable. Por ejemplo, no sé, si yo tengo un hermano que se mete en deudas y compromete amigos, por ejemplo, que son amigos comunes. Bueno, quizás yo me siento la responsabilidad de pagarle a ese amigo la deuda que generó mi hermano para no quedar con mi amigo o para no perder a mi amigo, ¿sí? Entonces a veces me siento en esta sobreresponsabilidad, ¿no? Hay una responsabilidad de contacto impuesto, uno de doble obligación y un conflicto de miedo a la muerte en un contexto de perder la identidad, ¿sí? Cuando yo siento que me obligan a ir para un lugar y que termino haciendo lo que el otro quiere o termino haciendo lo que tengo que hacer porque el otro me llevó a ese espacio porque estoy pagando las consecuencias de sus actos, ¿sí? Entonces yo pierdo la identidad porque estoy cubriendo al otro y haciendo como del otro, ¿no? O sea, lo que el otro no hace, lo hago yo en nombre de él. Entonces estoy perdiendo mi identidad respecto de la vida misma, ¿no? El conflicto de las fibras familiares, que son personas que están siempre bloqueadas en las historias y las obligaciones familiares, no viven su vida y no toman el camino propio. Un conflicto de contacto impuesto, se ven en la obligación de atender a alguien a quien no quieren atender. Un conflicto de doble obligación, son personas que quieren ayudar a alguien que a la vez les amarga la vida. Normalmente es alguien de la familia, muchas veces es el padre o la madre, o quizás algún hermano que se enferma y que me maltrata, pero igual me siento la obligación de atenderlo, ¿no? Porque no hay nadie que lo haga si no lo hago yo. Quiero ayudarle porque lo quiero, pero a la vez no quiero volverlo a ver, ¿no? Por ahí esa persona, cuando yo lo quiero ayudar, me maltrata o me insulta o me agrede, ¿sí? O me grita. Y entonces yo me siento igual en la obligación de ayudarlo a pesar de el maltrato que recibo de esa persona. Bien, un conflicto de dirección. El conflicto de dirección afecta a las suprarrenales y produce fatiga y la persona se siente perdida en lo que hace o debería hacer. Son personas que no aceptarán las soluciones. Para ella las obligaciones son superiores a su propia vida. A veces hasta en detrimento de su propia familia, ¿no? Si desatienden a sus hijos o a su familia de destino por atender a su familia de origen, ¿sí? Bien, hay un conflicto de culpabilidad también, un miedo a equivocarse o a hacer algo mal, porque quizás somos muy juzgados o maltratados o desvalorizados cuando hacemos algo mal, entonces, o cuando nos equivocamos, entonces hay un conflicto de culpabilidad de tengo que hacer todo bien. ¿Qué habría que buscar en el transgeneracional? Por ejemplo, si tenemos una persona que tiene fibromialgia, la muerte de un niño por razones desconocidas, con incomprensión de la madre, no hubo duelo, incestos con embarazo, encierro del padre en prisión y la familia que se desmorona, parálisis a consecuencia de una caída en el agua, una mujer impotente y fuertemente desvalorizada frente a los engaños amorosos de su marido, la separación de los hijos con impotencia, no poder verlos más si los hijos se fueron a vivir muy lejos. Por ejemplo, esto ha pasado mucho en la crisis donde hubo la Segunda Guerra Mundial, o la crisis donde hubo el tema del franquismo, donde mucha gente emigró hacia estos lugares, ¿no? Hacia América del Sur, y fue gente que quizás no volvió a ver más a sus padres. Entonces hubo una separación de los hijos, o sea, que los han mandado. Muchas veces han venido niños que eran pequeños todavía, que por ahí eran adolescentes, o tenían 10, 11 años, 12 años, que han venido con algún tío, algún pariente, alguien, o solos, pero mandados por la familia, para que no enfrenten de tener que ir a la guerra o para que puedan hacer acá lo que se llamaba la América, porque allá estaban todos muriéndose de hambre por la miseria que había quedado luego de la guerra. Entonces hubo una separación que incluso muchos, como acá no han llegado a progresar de manera cuantiosa, no han vuelto nunca más a su tierra de origen y no han podido ver nunca más a su familia, ¿no? Mucha gente vino para acá, chicos, pequeños o adolescentes, y no han vuelto nunca más a ver a la familia porque nunca tuvieron la posibilidad económica de hacerlo. O en el interín, mientras ellos estaban construyendo una posibilidad económica, los padres se han muerto allá o han perdido a la familia allá. Entonces han tenido esta separación de no poder verlos más, ¿no? A los hijos y a los padres. Hay un conflicto de suprarrenales. Cuando yo pienso que me he equivocado de camino, estoy haciendo algo que no quiero hacer, cuando me siento obligado a hacer una carrera o algún tipo de trabajo que no quiero hacer, pero que me obligan a hacer la familia. Por ejemplo, si me obligan a trabajar en el negocio familiar, y a mí eso no me gusta, o si me obligan a hacer en medicina porque todos son médicos en la familia, o abogacía porque todos son abogados, ¿sí? Entonces, ahí es donde sufro la contrariedad, ¿no? Y puedo tener un conflicto en las suprarrenales. O, ¿para qué me voy a curar si voy a quedar mal y no voy a poder trabajar? También es un conflicto de las suprarrenales. La palabra fibromialgia proviene del griego, que significa fibra, tejido fibroso, mío, músculos, y algia, dolor, ¿sí? Entonces, la traducción sería dolor del tejido fibroso de los músculos. ¿Qué conflicto estoy viviendo? Básicamente, hay cuatro conflictos emocionales que pueden causar la fibromialgia. Un conflicto emocional relacionado con sentirse impotente para actuar a mis anchas, porque alguien me desvaloriza, moralmente me siento mal al hacerlo, alguien me hace a un lado y ya no me necesita, o no sé cómo ayudar a los demás y los demás no me piden o no quieren mi ayuda, ¿sí? Un conflicto emocional que he heredado de mi árbol genealógico, en donde ha muerto un niño y la madre no comprende la razón, dejando su duelo abierto, es un dolor moral. Alguna hija no logró protegerse o proteger al padre de una hermana que tomó o robó la herencia familiar. Alguna mujer de la familia se embarazó a consecuencia de un incesto. Algún padre de la familia estuvo en prisión y la familia perdió todo, y entonces hay un dolor moral. Alguien se ha separado de sus hijos y no podrá volver a verlos, ¿sí? Y hay un conflicto emocional relacionado con falta de confianza en mí, porque tengo una parálisis gracias a que he resbalado en agua, no quiero hacer eso, pero no puedo negarme, tengo miedo a equivocarme o a hacerlo mal, y entonces eso también me paraliza, y todo lo que hago está mal. Si yo tengo gente que me critica todo lo que hago y que a todo lo que yo hago siempre le encuentra el pelo al huevo, ¿no? Entonces yo voy a estar dentro de estos parámetros de poder llegar a tener fibromialgia. Un conflicto emocional causado por una infidelidad, me siento impotente ante la traición de mi pareja, no valgo nada, por eso me engañó, no puedo hacer nada para que vuelva conmigo. Fíjense que casi todos los temas están basados principalmente en desvalorización, ¿sí? Y seguido también con culpa muchas veces. ¿Cuál es la emoción que no he expresado? Es lo que me tengo que preguntar para poder gestionarlo. Que me duele que me hagan a un lado, que me duele que mis hijos se hayan ido a vivir lejos y no pueda verlos, que me duele la traición, que me molesta sentirme inútil para los demás, que soy metiche y que de verdad estoy obsesionada con ayudar a otros sin que me lo pidan, que me siento menos y poca cosa, ¿sí? Estas son las preguntas que me tengo que hacer de qué es lo que no he expresado. Sí, muy bien. Identificando qué situación o qué persona me hacen sentir poca cosa, ¿sí? ¿Cómo soluciono este conflicto, no? Lo voy a solucionar identificando qué situación o qué persona me están haciendo sentir poca cosa, desvalorizada, o me hacen un lado, y eso lo puedo gestionar. O sea, puedo hacer un protocolo para llegar al instante de tiempo donde esa persona tuvo esa reacción conmigo de desvalorizarme, y poder en ese protocolo poder gestionar todo lo que tengo ganas de decirle a esa persona y en su momento no le pude decir, ¿sí? Haciendo mi árbol genealógico y buscando historias relacionadas con estos conflictos que no son míos, para también poder gestionarlos, ¿no? A través de el árbol holográfico, que también es un protocolo de biodescodificación que nos ayuda a gestionar los temas que traemos del árbol genealógico, ¿sí? También puede ser algún tema de desvalorización en el proyecto y sentido, en la etapa de mamá, cuando estaba embarazada mío. Entonces también en ese sentido se hace un protocolo de regreso al útero para poder transitar y gestionar esa desvalorización que tuvo mamá. Bien, ¿cómo soluciona también? Expresando en voz alta todo lo que en realidad siento por esa persona o situación que me desvaloriza, pudiendo gestionar absolutamente todas las emociones que me trae esa situación con esa persona, que puede ser tristeza, odio, coraje, rencor, rabia, y si tengo ganas de pegarle, de matarla, de no sé, de insultarla, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo ganas de hacerle a esa persona, o qué es lo que tenía ganas de haberle dicho y no le dije, o haber hecho y no lo hice, ¿sí? Pegarle una bofetada, por ejemplo, y no lo hice. Bueno, eso se puede gestionar con lo que llamamos actos simbólicos, que es agarrar un almohadón y decirle al almohadón, como si fuera esa persona, todo lo que me faltó decir. Incluso le puedo abofetear el almohadón o hacer que le clavo un cuchillo, lo que sea, y matarlo, porque el acto simbólico para el inconsciente, lo real y lo virtual es lo mismo, por lo tanto yo estoy haciendo, sanando de manera virtual algo que de manera real no podría sanar, ¿no? Porque de pronto no le puedo clavar un cuchillo a alguien, pero sí lo puedo hacer a nivel y simbólico para que el inconsciente vea que me liberé de esa situación, ¿no? Que me liberé de esa emoción, ¿sí? Que la pude gestionar. Bueno, incluso también puedo decirme cosas a mí misma si yo soy yo misma la que me desvalorizo, ¿no? Aprender a no desvalorizarme. Expresando en voz alta todo el dolor que me ha causado su acción, la acción de esa persona, expresando en voz alta que libero a mi cuerpo de tanto dolor y que no permitiré nunca más volverme a sentir desvalorizada, ¿sí? Es importante entender que si yo hago todos estos trabajos, pero no genero nuevos circuitos neuronales para esto, voy a volver a repetir la historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el patrón sigue estando ahí, el patrón de desvalorización. Entonces, que yo gestione solamente y vaya y diga, bueno, fuiste una mala persona, la verdad que no sé por qué me trataste así, y gestiono esa situación que me hizo generar desvalorización, lo que hago es temporalmente sanar, porque yo me voy a sentir bien, voy a empezar a no tener más dolor, porque la fibromialgia se va a ir. Pero ¿qué pasa? Como yo no tengo el patrón, o sea, corregido, digamos, o cambiado, cuando vuelva a tener una situación de otra persona, o de la misma más adelante, o de otra persona que vuelva a hacerme sentir desvalorizada por alguna situación, voy a volver a caer en la fibromialgia. Entonces, ¿para eso qué está? Para eso está la lógica. O sea, con la biodescodificación nosotros vamos a ir a gestionar la emoción, ¿sí? Y a sanarla, pero con la lógica global lo que vamos a hacer es desarrollar nuevos circuitos neuronales que hoy no tengo para correrme de ese patrón de desvalorización, ¿sí? O sea, tengo que salir del patrón de desvalorización, de dejar de sentirme desvalorizada por todo, poder empezar a expresar lo que siento de una manera más genuina y directa con las personas para no volver a repetir la historia, ¿sí? Entonces, vuelvo a insistir que la biodescodificación es buena, ayuda y sirve mucho para la gestión de la emoción, de lo que ya ocurrió, pero si yo no trabajo con lógica global, tener un nuevo circuito neuronal y ampliar mi diseño, voy a volver a caer en lo mismo. Entonces, muchas veces pasa que hay gente que va y se trata con biodescodificación y sana y supera esa situación, porque la biodescodificación ayuda un montón a esto, a gestionar la emoción, pero ¿qué les pasa? Que quizás años más tarde repiten una situación, como, no sé, se juntan con otra pareja y se terminan separando y otra vez vuelven a hacer un DHS con un bioshock emocional de un cáncer de mama, por ejemplo. Entonces, la persona muchas veces en esas situaciones dicen, bueno, esto no me sirvió de nada porque al final, mira, lo volví a tener. Y en realidad no, en realidad sirvió porque la persona gestionó la emoción en su momento y por eso él sanó de ese cáncer. Pero ¿qué pasa? Al no haber cambiado el patrón y seguir siendo la misma persona que es, vuelve a juntarse con una persona con la que vibra igual que como vibraba con la otra, que va a terminar en la misma situación, parecida, similar o quizás un poco más agravada, por lo que va a volver a tener el mismo programa biológico para la capacidad de respuesta que no tiene. Entonces, tengan en cuenta que el trabajo más importante no es el de la bio, sino que es el de la lógica global, es el de yo cambiar ese patrón y tener un nuevo circuito neuronal para no volver a repetir la historia, para no volver a atraer a una persona similar a la que estuve, para no volver a repetir la historia que transcurrí con esa persona parecida a la que tuve con mi otra pareja, y terminar en la biología que ponerse ella como capacidad de respuesta, porque yo, como no tengo el patrón generado, porque nunca lo hice, el patrón nuevo, sí, porque con la vida no hacemos patrones nuevos de conducta, entonces vuelvo a repetir la historia y vuelve la biología a prestarme esa capacidad de respuesta que yo no tuve, y entonces vuelvo a tener y a repetir el cáncer. Entonces, tengan en cuenta, a eso le llaman remisión, el cáncer volvió, ¿sí? Y no es el mismo, es otro bioshock emocional que me produjo otro cáncer de mama, ¿sí? Pero el bioshock emocional es otro diferente y el cáncer que aparece ahí no es el mismo cáncer que estaba antes, ¿sí? Ese ya está gestionado, es uno nuevo porque tengo un bioshock nuevo. Cada vez que yo tenga un DHS o un bioshock emocional, si yo no puedo, no tengo la capacidad de respuesta para resolverlo pronto, la capacidad de respuesta me la va a dar la biología, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que esto, porque esto es bastante frecuente, de que las personas repiten la situación y dicen, bueno, no, esto no sirvió de nada porque mirá, yo lo volví a tener, ¿sí? Bueno, no, el tema es que si yo no cambio mi patrón, si no cambio mi forma de ser, si me sigo sintiendo desvalorizada por todo lo que está pasando, voy a volver a expresar esa misma manifestación de programa biológico llamado enfermedad, ¿sí? Cualquiera sea, herpes, conjuntivitis, otitis, o cáncer, o gastritis, o lo que fuere, ¿sí? En este caso que hablamos de desvalorización, va a tener que ver con huesos, ¿no? Con huesos, con sangre, ¿sí? Con cartílagos, articulaciones, ¿sí? Porque es tercera capa embrionaria. Pero este tema de repetir patrón puede pasar a todo nivel. A nivel supervivencia, protección, me puede pasar con un pericardio, me puede pasar con un peritoneo, me puede pasar con el hígado, con el páncreas, ¿sí? Me puede pasar con el hígado y volver a repetir con el hígado porque tengo un tema de supervivencia en el tema de alimentación, ¿no? De inanición, de morir, el miedo a morir de inanición, ¿sí? O que alguien de mi familia muera de inanición, ¿sí? No poder alimentar a mis hijos, es un tema también. Si yo estoy enferma y no puedo alimentar a mis hijos, me puede dar un cáncer de hígado, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo no mejoro y cambio ese patrón, entonces voy a estar repitiendo la historia forever and ever amen. O sea, toda la vida voy a estar repitiendo la misma historia. Y por eso hay mucha gente que dice, bueno, ¿cómo puede ser que siempre a mí me pasa esto? Que siempre me tengo el mismo tipo de jefe, que siempre tengo el mismo tipo de pareja. Bueno, porque no cambio patrón, ¿sí? Porque no hago nada para evolucionar mi diseño. voy y atiendo lo que está pasando en ese momento, la enfermedad que tengo ahí en ese instante, pero después cuando eso se cura, me olvido de todo y en vez de seguir trabajando en mí para desarrollarme personalmente y para crecer, vuelvo a ser más de lo mismo, ¿sí? Vuelvo a la misma persona que soy y a hacer más de lo mismo, dejarme desvalorizar en el trabajo, dejarme desvalorizar con una pareja, entonces a la larga vuelvo otra vez a repetir la misma historia. Esto es importante y lo resalto y lo recalco, porque si no se trabaja la lógica global, si no trabajamos esto de cambiar el diseño, de ampliar el diseño, de tener nuevos circuitos neuronales, siempre voy a estar en el mismo caldo, ¿eh? Y no voy a salir de ahí y no me voy a poder mover de esa baldosa. Entonces, hay que moverse de esa baldosa, ¿por qué? Porque no somos un árbol, no estamos plantados, ¿sí? Y podemos cambiar, podemos movernos del lugar en donde estamos. Quizás podemos sentirnos muy mal, muy deprimidos y pensar que no hay solución para nosotros, que nunca vamos a poder ser diferentes de como somos ahora. Eso no es así, ¿sí? Tienen que pensar que siempre hay oportunidad de cambiar. Y hasta el día que uno parte de este plano, tiene la posibilidad de cambiar y de ampliar y de hacer un nuevo circuito. Entonces, tengan en cuenta esto de que nunca es tarde para nada, ¿sí? Para nada de lo que quieran hacer en la vida es tarde. Siempre tienen la oportunidad de hacerlo. Siempre tienen la oportunidad de crecer, ¿sí? Y de evolucionar. Nosotros evolucionamos hasta el último soplo y aliento de vida que tenemos. Bien, muy bien. El síndrome de cansancio crónico, ¿sí? Tiene que ver un poco también con esta fibromialgia y se llama encefalomielitis fibromiálgica, ¿sí? Que también se dice EMF. El síndrome del cansancio crónico o encefalomielitis fibromiálgica puede suceder después de un achaque viral y puede durar varios años. También puede que esto se produzca porque mi sistema de defensa natural del cuerpo, mi sistema inmunológico, está debilitado. También puede ser que mi psiquismo esté afectado debido a una depresión, a estrés, falta de motivación, agotamiento por cansancio excesivo, etc. Mentalmente estoy agotado y esto se refleja en mi inestabilidad emotiva. Físicamente padezco dolores de cabeza y de mi fuerza muscular disminuye poco a poco. El menor esfuerzo me causa un cansancio intenso. Perdí el gusto de vivir. ¿Dónde están mis sueños y mis ambiciones? También tengo miedo de la vida y de las responsabilidades. Me siento incapaz de responder a lo que se espera de mí. Y de hecho la enfermedad me permite retirarme, es mi excusa perfecta para no actuar y quizás un medio para recibir también más atención si siento que no estoy mirada por mi familia, ¿no? Me siento como que mi familia no me ve, ¿sí? Así me siento más en seguridad en mi enfermedad que en mi enfrentamiento con la vida. ¿Qué es lo que estaba viviendo en el momento del achaque viral? Es lo que me tengo que preguntar. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué fue lo que, qué situaciones había ahí en donde cuando me agarró este ataque, este achaque viral? Porque es lo que de lo que voy a estar huyendo, ¿no? Es de que eso me va a estar diciendo de qué cosas son las que no quiero enfrentar. Había decidido dejar mi hogar, acababa de vivir un deceso, una ruptura o un rechazo, ¿sí? Tomo conciencia de que todo esto está vinculado con el amor, o sea, el amor que tengo hacia mí. Acepto aprender a amarme más y soy la persona más importante de mi vida. Aprendiendo a amarme, hago las cosas para mí y disfruto con cada instante. Formo parte del universo, donde la reciprocidad es ley. Me amo y así atraigo el amor de los demás y los amo también. Hago confianza al universo que me ayuda cada día a adelantar. Es importante entender esto de que si yo no me amo yo, ¿cómo pretendo que me ame un otro? ¿No? La frase dice, ama al prójimo como a ti mismo. O sea, primero me aprendo a amarme para luego poder amar al resto de la gente. Si yo no aprendo a amarme, tampoco voy a saber amar a un otro. Entonces, hay que terminar con este pensamiento de que si me amo soy egoísta, porque es un pensamiento de diseño y de hecho por una sociedad que justamente lo que quieren es que lo atiendan al otro, ¿no? Y esto de tomar la responsabilidad del otro y hacer las cosas por el otro. Entonces, primero me amo yo, entro en coherencia conmigo, porque cuanto más en coherencia yo esté, menos me voy a enfermar. Cuanto más yo esté en coherencia con la vida y fluya con la vida más en eje y más en coherencia, voy a tener menos enfermedades, porque no voy a tener la necesidad de que haya programas biológicos cubriendo mi incapacidad de respuesta. Entonces, si ustedes hacen una vida donde se centren en ustedes, en cuanto a ser coherentes, en estar en un lugar en coherencia, en un lugar donde ustedes se amen y no se sientan desvalorizados, donde sientan que el otro también da lo mismo que dan ustedes, o sea, hay un dar y recibir mutuo, entonces van a evitar estar enfermos, porque la enfermedad tiene que ver con esto de programas biológicos que se disparan porque yo no tengo la capacidad de respuesta para resolver ese conflicto. Entonces, si yo empiezo a vivir en coherencia, voy a tener bastantes menos conflictos. No voy a dejar de tener problemas, pero no van a ser conflictos para mí, ¿sí? Conflictos a nivel de bioshock emocionales, sino que van a ser problemas que tenga que resolver y los voy a tomar desde ese lugar como una situación más en mi vida para que me toca vivir, ¿no? Para resolver. Y a veces pueden ser temas muy intensos, pero igual también uno lo tiene que pensar que como eso sucede para algo y es una información para mí, trabajar con eso para ver qué tengo que mejorar yo o solucionar o cambiar que para que esa situación se esté manifestando en mi vida, ¿sí? Muy bien, bueno, los voy a leer a ustedes ahora. Bien, vamos a ver. María Alejandra Londero, hola, soy Ale de Colonia Carolla, Córdoba. Tengo síntomas de fibromialgia hace más de 30 años. Me la diagnosticaron hace 8 años y hace 5 los síntomas se agudizaron. Bueno, te invito a que trabajes, María Alejandra, a ver qué cosas estás haciendo en tu vida que van en contra de lo que vos tenés ganas de hacer, ¿sí? Y no busquemos las excusas, porque muchas veces ponemos la excusa, bueno, esto es lo que toca, bueno, no siempre se puede hacer lo que uno quiere en la vida, porque esto no es así. Uno dentro de la vida que vive puede hacer lo que sea en coherencia para uno, ¿sí? Entonces, trabajar eso, trabajar mucho, vos que no en contrariedad contigo, ¿sí? Que las estás haciendo porque te sentís obligada como madre, como esposa, como no sé, jefa de familia, pero que va en contra de lo que vos tenés ganas de hacer, ¿sí? De tu coherencia. Y no hablamos acá de capricho, sino que hablamos de ser coherente con uno mismo, de no estar sintiéndose obligado a hacer cosas que no tiene ganas de hacer, ¿sí? Bien, Marta Ferreira dice, hola, buenas noches, a mí me diagnosticaron fibromialgia, totalmente de acuerdo contigo. Bien, Marta, bueno, también te invito a que trabajes mucho y seas sincera. El tema es que seamos sinceros con lo que nos pasa, porque a veces lo estamos viendo, pero no lo queremos reconocer. Entonces, sean sinceras con lo que a ustedes les está pasando, pónganlo en papel, escriban qué cosas les está molestando de la vida que viven, no importa. Porque a veces la gente dice, bueno, no, pero yo no puedo ser tan injusta con la vida, porque en realidad yo me siento mal por esto, pero yo tengo esto otro y esto otro y esto otro. Sí, bueno, pero eso está en, pero si esto está en incoherencia con la vida, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, no, yo no me puedo sentir injusta porque si bien mi marido me grita, me maltrata, bueno, él le paga las cuentas y atiende a toda la familia y yo no trabajo y él sí, y entonces él paga todo, y eso no tiene nada que ver con esto otro, o sea, que él pague las cosas, que sea, no sé, dadivoso con ese tema, no tiene nada que ver con que me maltrate. O sea, entonces yo permito que me maltrate porque en realidad es como una de cal y una de arena. Y no pasa por ahí el tema. Esto hay que solucionarlo, ¿sí? Lo del maltrato. Y después podrá ser la mejor persona del planeta, pero esto hay que solucionarlo. No es que me banco esto porque en esto otro la persona es, la verdad que como en esto otro es re bueno, entonces esto me lo banco. Porque vos te lo podrás bancar, pero el inconsciente no, porque el inconsciente ve que está el agresor ahí y va a llegar un momento que dice, bueno, como esta chica no actúa, voy a actuar yo a través de ella y te manda la enfermedad. Entonces, cuando yo ya llegué a ese punto de tener la enfermedad, es porque ya hace varios años que vengo soportando, acuérdense que la masa conflictual, el tamaño de lo que yo tenga va a tener que ver con la masa conflictual, y la masa conflictual es la cantidad de tiempo que lo vengo sosteniendo por la intensidad, ¿no? ¿Qué intensidad tiene el conflicto más la cantidad de tiempo que sostengo ese conflicto? Entonces, sean honestos, o sea, tu mejor momento es ser honesta con vos, sentarte con un cuaderno, un papel, un lápiz o algo y escribir absolutamente todo lo que está en contra de lo que vos quisieras que la vida fuera para vos. O sea, no importa si en esa escritura y en eso que escribas soy injusta porque el otro en realidad me lleva al Caribe todos los años, pero después durante todo el año me maltrata. No, bueno, sé honesta con vos. Fíjate qué cosas estás vos en incoherencia con la situación, porque por ahí soportar todo un año a alguien que te maltrate solamente para irme al Caribe una semana o 15 días al año, no sé si se justifica, ¿no? O sea, y acá estoy dando un ejemplo exagerado, ¿ok? Pero lo que vamos es eso, a veces hacemos este tipo de cosas, ¿no? Sostenemos o soportamos situaciones que donde el peso de lo que tengo que sostener o soportar es mucho mayor que la situación de ganancia que tengo en sí misma. Sí, hablo de ganancia entre comillas, ¿no? En cuanto a lo bien que lo paso. Esto es como decir, bueno, yo lo paso 15 días al año bárbaro y después tengo durante todo el año un trabajo que no me gusta. Eso es lo mismo. O sea, si estoy todo el año despotricando por el trabajo que tengo, que es un trabajo que no me gusta, pero bueno, como acá gano bien, entonces eso me permite irme a mí de vacaciones. ¿De qué sirve el trabajo? ¿De qué sirven las vacaciones? ¿Me entienden? Porque las vacaciones son 15 días al año, un mes al año, y después estoy 11 meses viviendo en incoherencia con la situación. Eso es lo que hay que empezar a ver. ¿En qué cosas vivo en incoherencia todo el tiempo, de manera permanente? Y ver cómo las soluciono, ¿sí? Todo tiene solución y las cosas, o sea, si yo dejo la solución en el plano 6, que es un plano intangible, que es el plano de todas las posibilidades, la solución va a venir. Ahora, si yo trato de encontrar la solución con mi diseño, donde ya todavía no la tengo, por lo tanto hasta ahora no la encontré, entonces voy a hacer más de lo mismo y voy a esperar un resultado diferente. Entonces, la lógica global nos ayuda a trabajar esto de soltar para que venga una posibilidad del campo que yo hoy no estoy teniendo en cuenta porque ni sé que existe esa posibilidad, ¿sí? Bien, Rosa Reales dice, gracias, Mantra FM por este programa. Hola, ¿puede no presentar síntomas la fibromialgia? Gracias, Rochi. Sí, bueno, al principio puede que no presente síntomas o que los síntomas sean pequeños, ¿no? Porque la fibromialgia va aumentando, acuérdense, con la masa conflictual. Por lo tanto, yo al principio quizás voy a empezar solamente con que me duele un poquito el codo, una vez cada tanto, ¿sí? O que me duele algún músculo en especial, una vez cada tanto, o cada 2-3 días se me repite ese dolorcito, el dolorcito es chiquito, pasa desapercibido y lo dejo pasar y sigo adelante. Entonces, fíjense porque obviamente la fibromialgia no empieza un día para el otro, ¿sí? O sea, no es que un día estoy bien y al día siguiente me levanté y tengo fibromialgia y me duele todo y no. Ese dolor, ese dolor corporal se va acrecentando con el tiempo, pero empieza con un cachito de algo y después va creciendo, ¿sí? Entonces aprovechen a evaluar sus vidas y evalúen si realmente están en coherencia con la situación. y si no están en coherencia, empiecen a trabajar la derivación para ponerse en coherencia. ¿Qué tengo que ver que no estoy pudiendo ver? ¿Que esto me duele o que esto me enoja o que esto me angustia? Empiecen a trabajar con todas sus emociones negativas, con todas las situaciones que le dan emociones negativas y derívenlas y trabajen, hagan un trabajo intenso de derivación para que les baje nueva información, información que no tenga nada que ver con su diseño, porque ustedes si no van a querer resolver la situación con las mismas herramientas que tienen. Y eso es la definición de la locura de Einstein, ¿no? Hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente. Si yo hago siempre lo mismo, no va a venir un resultado diferente. ¿Sí? Entonces, trabajen mucho, mucho esto, porque la única persona que puede ver cómo puedo avanzar yo en esta vida soy yo mismo. O sea, no hay otro, no va a venir otro a ayudarme a avanzar en la vida. ¿Sí? Soy yo y mis ganas de que esto cambie, porque ni siquiera un terapeuta los va a ayudar si ustedes están empacados en que no, yo tengo que vivir esta vida así porque esta es la vida que me toca y porque no me queda otra, y entonces no hay ningún terapeuta en el mundo que pueda ayudarlos si ustedes no hacen algo por salir de ese cajón en el que están, ¿no? De ese lugar, de esa baldosa, correrse de la baldosa. Bien, muy bien. Bueno, hoy es el último programa del ciclo. Nos despedimos de este espacio por ahora. Vamos a seguir en nuestro canal de YouTube subiendo videos. Vamos a seguir haciendo directos en Instagram, en Facebook, en YouTube, con este espacio de Está Bien Ser Feliz. Pero hoy vamos a terminamos este espacio dentro acá del programa de Mantra, agradeciéndole a Mantra FM infinitamente porque nos ha cedido este espacio y este lugar para estar. Es un lugar en el cual me siento muy cómoda, es como un hogar para mí, una segunda casa. No me estoy yendo por nada con Mantra, sino porque vamos a hacer toda una reestructuración dentro del centro, donde vamos a cambiar cosas y quizás en algún momento, quizás no muy lejano tampoco, volvamos renovados con otras opciones de muchas ganas que tenemos cosas para hacer, y entonces vamos a reestructurarnos un poco para traer cosas nuevas, ¿sí? La idea es renovarnos y traer cosas nuevas y traer dinámicas nuevas. Hay muchas ideas, muchas, muchas, para hacer cosas muy lindas y muy interesantes, así que ya nos volveremos a encontrar en el camino, quizás nuevamente aquí en Mantra, pero bueno, ahora vamos a hacer un parate, de un espacio de parar, para poder rediseñarnos, rearmarnos y volver con algo quizás mejor, superado, ¿sí? O la idea es que sea así, que sea mejor y superado. Bien, bueno, agradecerles a todos el acompañamiento, el que siempre estén aquí escuchándonos, para nosotros es un placer. No vamos a perder conexión porque vamos a seguir con nuestros canales, el canal de YouTube, Facebook, Instagram, vamos a seguir estando ahí, TikTok, y vamos a rediseñarnos para ver con qué volvemos, ¿sí? Comentarles a todos que siempre seguimos con la masterclass baja de peso, cambiando tu patrón emocional, que son 8 videos, ¿sí? Que se obtienen de formato academia, todos los cursos y talleres están en un formato academia, son 100% online. La diplomatura, el taller del dinero, el taller de pareja, tienen formato de academia online con clases de Zoom, que van en Zoom. Y la diplomatura es una opción completa para trabajar todos los conflictos emocionales que tenemos en estos momentos, que afectan a distintas áreas de la vida. Con la diplomatura vas a poder trabajar todos tus conflictos, trabajo, sobrepeso, pareja, dinero, ¿sí? En la diplomatura aprendemos durante el curso a gestionar estos conflictos emocionales propios, porque durante la diplomatura el trabajo es personal, ¿sí? Por lo tanto, la diplomatura es un camino a nuestra evolución personal y un desarrollo de nuevos circuitos neuronales para luego, cuando la terminamos y si queremos, podemos ejercer esta consultoría en otras personas o no, solamente nuestro desarrollo personal. Nos ayuda mucho a aprender esto y a gestionar conflictos y emociones y a aprender mucho el tema de usar la lógica global, porque es algo que se consigue con el hábito de ejercitarlo, ¿no? Y de hacerlo. Bien, ok, bueno, acuérdense que también siempre están las sesiones individuales por Zoom, hacemos sesiones a personas que viven en distintos lugares del mundo todo el tiempo, así que también están para todas las consultas que deseen realizar. Nuestra vía de comunicación está en sitio web, que es biodescodificacionylogica.com/academia, van a tener todos los cursos y talleres, y /sesiones individuales, van a tener toda la información de las sesiones individuales. Ahí van a encontrar toda la información y los links de pago, ¿sí? Para Argentina y también para el exterior. Están todos los links de pagos ahí. En nuestro WhatsApp, 54911-2234-7630. El email es fabiana@biodescodificacionylogica.com. Para ver contenidos, vamos a seguir estando en Instagram, Facebook, TikTok como Fabia Kitsu. Ahí está el grupo de Biodescodificación y Lógica Global, Fabiana Silvina Rodríguez, en Facebook. Y también tenemos la tienda, que es fabiakitsu.com.ar, que es de todo productos herbales para bienestar, productos naturales, donde el Instagram es fabiakitsu.shop. Y ahí van a tener todos los productos que les pueden acompañar al proceso de evolución y sanación sin interferencia, para que la biología pueda sanar, ¿sí? Tranquila. Bien, Roberto Batalla dice, muy buen material, sigan así. Y Marioli Duque dice, súper, cómo explica todo, gracias. Bueno, muy bien. Les agradezco a todos, los quiero mucho. La verdad que ha sido para mí una satisfacción muy grande trabajar con Mantra. He trabajado en varios programas distintos. Empecé haciendo el portal, estando como una colaboradora del portal, y después tuve este programa propio, que para mí fue un desafío en sí mismo, que cuando Maga me lo ofreció, y Alejandra, que Ale es quien el contacto que yo tengo siempre con Mantra, yo les dije, me parece demasiado grande para mí, no sé cómo voy a hacer para cubrir una hora de programa, pero después me di cuenta que la hora de programa pasa muy rápido. Así que bueno, me encanta esto que hago, la verdad, me gusta mucho hacer radio, comunicar y llegar a ustedes con temas que sé que les pueden importar, temas que la gente me va pidiendo que hable. Así que bueno, no faltará ocasión de volver a armar este programa. Está bien ser feliz, con, como les digo, con una dinámica renovada y con algo diferente que me gustaría planificar y planear. Así que bueno, les doy mi bendición, espero que sean todos felices, les deseo felicidad eterna a todos. En coherencia, ¿no? Que aprendan a vivir en coherencia, que el vivir en coherencia nos hace vivir más felices, aunque tengamos problemas, porque los solucionamos estando en eje, de manera diferente. Y nosotros nos volveremos a encontrar en alguna nueva emisión de Está Bien Ser Feliz, cuando renovemos, ¿sí? Les mando un beso grande y espero que estén todos muy, muy bien. Gracias por estar acá y gracias por participar de este programa. Chau, chau.
Descárgate el podcast. Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.